Hoy voy a bailar alrededor de esta fuente. Para intentar encontrarte entre la gente. Hoy voy a escalar por la cara noroeste. Para intentar esta vez no caer. Soy un animal lleno de deseo. Soy un animal que por ti me mueve. Y a la...
Bueno, esta es nuestra manera de dar la bienvenida al programa Leticia Dolera, con música que sabemos que le gusta a McEnroe, que no solo es un tenista, también es un grupo de aquí mismo, de Vizcaya, de Getxo. Es uno de sus favoritos. No sé si estoy en lo correcto o no, Leticia. Gracias por acompañarnos. Uno de tus favoritos, ¿no?
Estás en lo correcto, sí. De hecho, bien. Por eso suena en la banda sonora de mi película.
Claro. Requisitos para ser una persona normal.
Sí.
¿Te tienes por una persona normal? ¿Cumples esos requisitos?
No cumplo esos requisitos, y de hecho creo que la normalidad no existe, y que ese concepto de normalidad que nos han vendido está sobrevalorado también, esa necesidad de encajar en el sistema.
Bueno, te pregunto esto porque últimamente he leído cosas sobre ti, como que eres la agitadora de conciencias, la bandera del nuevo feminismo, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo te sientan todos estos adjetivos?
Bueno, por un lado son muy bonitos, por otro lado son una responsabilidad, y por otro lado creo que en realidad yo soy una más de todo este movimiento feminista que muchas mujeres llevan, en realidad siglos, pero ahora años, abanderando y contando y comunicando, ¿no?
He leído en una entrevista que te hicieron en un medio que decías que te habías metido en esto un poco como por casualidad, que te había venido dado y que hasta tenías una cierta sorpresa, ¿no?, de verte ahí en ese primer plano de la lucha del feminismo, ¿no? ¿Esto cómo ha sido? ¿Que te han liado o cómo?
No, me he liado yo sola. Sí, de repente, pues bueno, cuando tomas conciencia y decides comprometerte con una causa que te parece justa y necesaria, pues y empiezas a leer sobre ella y a estudiar y a estar más informada, te das cuenta que es necesario hablar de ello, ¿no? Porque de aquello de lo que no se habla no existe. Para saber que tenemos un problema, primero tenemos que hablar de ese problema y luego buscaremos las soluciones. Entonces, el hecho de que a mí me pongan micrófonos por mi profesión delante, donde poder comunicarme y poder expresar, y que luego lo que yo expreso pase a formar parte del relato mediático, pues es una responsabilidad y una oportunidad para hablar sobre machismo y sobre la necesidad de feminismo en la sociedad. Y entonces, bueno, pues al final, yo qué sé, de repente en Twitter pues cada vez también pues acabas tuiteando más sobre el tema, acabas visibilizándolo más y los medios de comunicación pues se interesan y te colocan ahí. Pero insisto, yo soy una más en todo este movimiento, que es un movimiento mundial y transversal.
Estamos grabando esta entrevista justo el día antes de la huelga, pero yo, evidentemente, aunque bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, suponemos que va a ser una convocatoria muy general, ¿no?, muy, muy amplia. ¿Qué te parece todo esto? Una convocatoria de mujeres de, según las fuentes, ¿no?, de 40, 70 países, hasta 100 y pico países. Los datos son un poco confusos, pero ¿era absolutamente necesaria una convocatoria como la del jueves?
Yo creo que sí, que es necesario visibilizar que como sociedad estamos hartos y hartas de tolerar la discriminación y la violencia contra la mitad del mundo, que son las mujeres. Y es muy importante que mostrar que si las mujeres paramos, el mundo se para. Creo que también es una oportunidad para que los hombres reflexionen sobre cuál es su papel en este patriarcado, ¿no? En este patriarcado que les ha otorgado ciertos privilegios que ellos no han elegido, ¿no? O sea, vosotros no habéis elegido tener esos privilegios. Habéis sido educados en esa cultura que os da ciertos privilegios y que genera violencia contra las mujeres. Pero de lo que se trata no es de culpar a los hombres, sino de culpar al sistema que perpetúa esa desigualdad y esa violencia.
Sí, sistema formado por hombres y mujeres, por otro lado.
Sí, por hombres y mujeres, pero donde es cierto que la autoridad moral, que el poder económico, el poder político, el poder cultural, está en manos de hombres educados en ese machismo, ¿no? y por eso creo que es importante que ese día pues vosotros también hayáis reflexionado, ¿no? Hablo en pasado porque esto ya habrá pasado y yo creo que habrá sido una convocatoria multitudinaria a nivel mundial, que reflexionéis sobre, por ejemplo, la carga que llevamos las mujeres, que es invisible, que es la de los cuidados del hogar, de los niños, de las personas dependientes, que es un trabajo que no cotiza la Seguridad Social y que, por lo tanto, repercute en esas pensiones futuras y que genera violencia económica contra nosotras, porque trabajar gratis, hasta donde yo sé, es esclavitud.
Todo esto te ha llevado a escribir un libro, Morder la manzana, en el que expones tu visión de las cosas desde el lado feminista de la vida, ¿no? Nos cuentas que Eva no pecó, que hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Mordiendo la manzana.
Sí, claro, se acercó, ¿no? se acercó al conocimiento. Si acercarse al conocimiento es pecar, creo que debemos pecar sin parar.
Leticia, yo he leído el libro y te diría que tienes razón en el hecho de que muchas veces no caes en la cuenta, ¿no? Hasta que no te lo plantean de una manera clara y te lo ponen delante de la cara, ¿no? El grupo de amigas que cuando salen solas se mandan mensajes una a otra diciendo, oye, que he llegado, pero no que he llegado al portal, que he llegado a casa, que he llegado a la puerta. Y dices que bueno, que esto es casi como en una guerra, ¿no? Cuando se llama a casa para decir, oye, que he llegado, que estoy bien, a un amigo, ¿no?
O incluso, a un familiar, ¿no? Incluso cómo nos recomiendan que llevemos armas, ¿no?
Sí, sí.
Para defendernos, ¿no? El
un
spray
en el bolso.
Sí,
tal.
Exacto. Todo eso es como, ¿por qué tengo que ir armada por la calle? ¿De qué me tengo que defender por el hecho de ser mujer? ¿Qué es lo que llevo encima que me hace pues tan posible víctima de peligros y de agresiones, ¿no?
Claro, son situaciones además que pones de manifiesto en el libro con una claridad extraordinaria, ¿no? Y ese es uno de los aciertos del libro, ¿no? Otro es que es muy personal, cuentas muchas anécdotas de hechos ocurridos a lo largo de tu vida para explicar algunas cosas, ¿no? Que cuando te pasaban no lo entendías demasiado bien, ¿no? Y cuentas en Morder la manzana tu propia toma de conciencia feminista, ¿no? Y ese es otro de los valores del libro, ¿verdad?
Sí.
Es decir, ese sufrir determinados acontecimientos y no darte cuenta de ello hasta años después, ¿no?
Hasta más adelante. Sí,
es.
Hasta que gracias al feminismo le haces una lectura política a todo lo que te ha estado pasando. Por eso es importante, y el libro empieza con la frase, todo empieza cuando una mujer habla con otra mujer. Porque en el momento en el que las mujeres nos compartimos entre nosotras esas cosas que pensábamos que nos pasaban solo a nosotras, que lo interpretabas así porque eras una exagerada, que tienes miedo porque eres miedosa, que te cortan más en las reuniones porque te expresas peor, cuando te das cuenta de que todo eso nos pasa a todas, te das cuenta de que es sistémico, y si es sistémico es político, y si es político se puede cambiar. Entonces, por eso creo que a las mujeres leer este libro nos sirve compartir experiencias para sentir eso, que no estamos solas y que no estamos locas. Y a los hombres, leer el libro, tú y yo lo comentábamos antes, fuera de micro, creo que les va a servir para acercarse a cómo nos sentimos, a entender lo que nos pasa y a entender lo que es ser mujeres en una sociedad machista.
Oye, eso es difícil, ¿eh? Por mucha buena voluntad que tengas, ponerte en lo mismo, entiendo que una mujer en la piel de un hombre, ¿no? Un hombre en la piel de una mujer, hay que hacer un ejercicio, al menos de voluntad, de tenerlo claro y tener ganas de hacerlo, ¿no?
Por eso es muy importante aquí el valor de el papel que juega la cultura. Porque, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada a meterme en la piel de otros hombres porque veo muchas películas protagonizadas por hombres. Y me han contado muchas historias protagonizadas por hombres. Lo que se trata es de que también los hombres podáis meteros en la piel de las mujeres, de los personajes femeninos, porque cuando te están contando una historia, tú como espectador estás haciendo el ejercicio literal de meterte en la piel del personaje, ¿no? Por eso las historias son puentes de empatía entre seres que piensan distinto, que sienten distinto, y por eso la cultura es tan importante. Si hay más historias protagonizadas por mujeres, si la mirada de las mujeres también está en el relato cultural y detrás de la cámara, vosotros también entenderéis lo que es ser mujer.
Bueno, no somos iguales, pero deberíamos ser equivalentes, ¿no? Es una frase de Clara Campoamor con la que abres uno de los capítulos del libro. De hecho, hay bastantes citas de mujeres, pero muy diferentes. Además, me ha llamado la atención, ¿no? Desde Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, pasando por contemporáneas como Nancy Fraser o Kate Millett, ¿no? ¿Admiras alguna de ellas en particular? ¿Hay alguna que te haya servido un poco de guía?
Bueno, las admiro a todas porque todas fueron, o sea, porque ellas fueron. Otras, nosotras somos y otras serán, ¿no? Al final nos vamos quitando la venda de los ojos unas a otras y nos empoderamos unas a otras. Sí que es verdad que bueno, la lectura de Una habitación propia de Virginia Woolf me hizo entender muchas cosas, me hizo entender la importancia de tener esa habitación propia, esa independencia económica que tenemos que tener las mujeres.
Sí.
Y El segundo sexo también está siendo un libro muy transformador, todavía estoy en ello porque tiene más de 1,000 páginas, y está siendo un libro muy, muy transformador que me está haciendo entender muchas cosas de cómo se nos enseña a ser mujeres, se nos enseña lo que es la feminidad, lo que es la masculinidad.
Estamos hablando con Leticia Dolera, actriz y directora. ¿Primero actriz y luego directora o al revés, o te da lo mismo?
Bueno, yo me considero cineasta.
¿Te da gusto en las dos?
Ahí entra todo, ¿sabes? Ajá, porque al final lo que me gusta es contar historias.
Claro. Supongo que te habrán llegado muchos comentarios a raíz de la frase tuya en la entrega de los Goya, en aquella conversación con Joaquín Reyes. Esta es la frase.
Sí, 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 me tomo nota, sabes, yo y mis amigas feministas. Y o sea, está quedando la gala muy bien, ¿eh? Cariño, va muy bien. Muy bien, gracias por explicarme las cosas. Un campo de nabos feminista precioso.
Bueno, ¿algo que añadir?
Bueno, pues aclarar que Joaquín sabía que le iba a decir eso, que eso era una broma pactada, que yo no tengo ningún interés en comprometer y lanzarle un zasca a un compañero que está en directo presentando una gala como los Goya, que es un momento de mucha presión y mucha tensión. Y por otro lado, pues que aclarar que yo hacía referencia al hecho de que eran todos hombres cis, los que estaban escribiendo y dirigiendo la gala. Para quien nos esté escuchando, un hombre cis quiere decir que tu género y tu genitalidad coinciden. Es decir, que eres hombre y tienes una genitalidad que entendemos como masculina, que es un pene, ¿no? Por eso lo de los nabos. Pero que evidentemente soy consciente de que también existen mujeres con pene, al igual que existen hombres con vagina, y que el lenguaje es poder, y que también tenemos que pensar en determinados usos de ese lenguaje, cómo están perpetuando un imaginario que invisibiliza a determinadas partes de la sociedad.
Oye, ¿Reyes es tan divertido así en la distancia corta como...?
Sí, es ¿sí? majísimo, es majísimo, es muy divertido.
Tiene pinta de ser una gozada, ¿no? Ir a tomar algo con él y partirte de la risa, que luego no todas las veces con los cómicos pasa esto, ¿no? Hay veces que luego estás con él y es un tío más bien serio, ¿no? Pero con Reyes no, ¿no?
Tiene mucho sentido el humor.
Sí.
Sí.
Bueno, volviendo al libro, dices que hay que aclarar que el feminismo no es lo contrario del machismo, ¿no? Aún así hay muchos hombres que se sienten amenazados por el feminismo más militante, ¿no? Y ya como que adopta una actitud de es que las mujeres que van de radicales, como que hay un escalón ahí muy, muy fuerte, ¿no?
Bueno, es que yo creo que hay que ser radical, porque radical quiere decir ir a la raíz de los problemas, no poner parches, no maquillar y ya está, sino ir a la raíz para realmente cambiar las cosas desde lo más profundo, ¿no? En este caso estaríamos hablando de ir a la educación, a la cultura y a la sexualidad, que son, yo creo, las tres raíces de la sociedad machista. Y sí, entiendo que haya gente que se incomode, porque al final todos y todas hemos sido educados en este sistema, se nos ha enseñado que el mundo es así, que la desigualdad de género es natural, cuando no es natural es habitual, pero no es natural. Y al final, ir hacia una sociedad feminista implica salir de la zona de confort. Y a veces salir de la zona de confort da miedo.
Hombre, yo te voy a contar una cosa que me pasó anteayer en un ascensor del metro. Venía hacia acá y yo normalmente, hombre, es cuestión de educación, ¿no? Cedo el sitio y digo que pase al que esté a mi lado. Da igual que sea un señor mayor, un señor joven, una persona, una mujer embarazada o no. O una chica. En este caso era una chica joven, ¿no? Bueno, pues me miró como si la hubiera dicho algo muy horroroso y me dijo que no, que pasara yo primero. Y vi como una cara de cabreo, ¿no? Y a mí eso me creó una incomodidad muy grande, hasta el punto de que ahora cuando estoy en una situación así, pues chica, no sé qué hacer, si entrar como un potro ahí plum, y no mirar a quien está conmigo. Es decir, es difícil también, ¿no? El afrontar este tipo de situaciones sin crear un mal rollo, ¿no?
Bueno, en tu caso, bueno, tampoco hubo tan mal rollo. Al final la chica te miró y entró, bueno, no pasó nada. Quiero decir que entiendo que tú no sentiste miedo ni...
No, en absoluto, claro, pero es decir, sí una cierta incomodidad, ¿no? Como diciendo, joder, yo qué quiero agradar y encima todo lo contrario, ¿no? Porque insisto en que yo lo hago exactamente igual, ¿no?
Claro, igual tu caso puntual sí que lo haces exactamente igual con hombres y mujeres, pero es cierto que en la sociedad que vivimos existe el término de caballerosidad, en cambio, ¿no? Que significa un trato paternalista y de protección hacia las mujeres, pero en cambio el femenino de caballerosidad como tal no existe. Sería ser una dama, ¿no? Y la dama al final lo que tiene que ser es rescatada, ser bella, guapa, joven y delicada, ¿no? Entonces, sí que es importante parar atención a cuando tú haces algo por educación o lo haces por una cuestión de género. En tu caso concreto no es así, pero en la mayoría de los casos, la mayoría de los hombres a mí siempre me quieren ceder el paso, me quieren poner la chaqueta, sigo que tengo frío, y no lo hacen con los hombres, lo hacen solo con las mujeres. Yeah. Cuando estás haciendo eso, estás haciendo ver que tú estás por encima, que tú eres superior y que las mujeres necesitamos pues la protección, ¿no? Y el trato delicado. Y no queremos un trato especial. Lo que queremos es un trato igualitario, un trato desde el respeto.
Ya. Tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero no quisiera dejar de preguntarte, Leticia, si tienes opinión sobre toda la polémica que se ha armado en relación a la prohibición de azafatas en la Fórmula 1, ¿no? Lo digo porque la bronca sigue en estos últimos días también y con especial intensidad en algunas de esas azafatas, como Lauren Jade, que en redes sociales ha dicho que por culpa de las feministas hemos perdido nuestros puestos de trabajo. Yo he sido chica de parrilla 8 años, nunca me he sentido incómoda, amo mi trabajo y es nuestra elección libre.
Lo que yo me pregunto es que es decir, ¿qué imagen y qué relato estamos construyendo en el momento en el que cuando un hombre que gana, ¿no?, un trofeo, tiene que entregárselo una mujer blanca, guapa, heteronormativa, que no ha hecho nada, ¿no? Estamos una vez más fomentando ese estereotipo. O sea, yo, si las azafatas fueran de todas las edades, que también hubiera azafatos. O sea, que un hombre puede recibir el trofeo por parte de otro hombre. O sea, ¿por qué al final los trabajos feminizados son o bien aquellos que no se cobran, como el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos, o los que se cobran, por ejemplo, pienso ahora en las Kellys, que cobran dos euros por limpiar habitaciones de lujo, de hoteles de lujo, o los trabajos también feminizados son aquellos que nos convierten a nosotras en la chica guapa que le da el premio al campeón? Creo que tenemos que reflexionar sobre qué está pasando ahí.
Bueno, lo que es evidente es que la desigualdad está ahí, lo que también es evidente es que algunas...
Y sabes, me gustaría añadir que por lo que lucha el feminismo es porque tengamos igualdad de oportunidades y que tengamos... más oportunidades en el mundo laboral también.
No, está claro, ¿no?, que no se puede consentir que a igual trabajo alguien gane más que otro alguien, ¿no? ¿Por qué? ¿A santo de qué, no? Pero sí te quería decir que las últimas encuestas que se han hecho entre gente muy joven, parece que el feminismo no acaba de cobrar el protagonismo y la importancia que debiera, ¿no? Tanto en chicas jóvenes como en chicos jóvenes. Supongo que te habrán llegado en más de una ocasión comentarios sobre esas encuestas que se suelen hacer a la población más joven, diciendo que el comportamiento machista, pero por parte de hombres y también de mujeres que lo permiten, de chicas y chicos jóvenes, parece que se ha estancado, ¿no? Que les parece normal, que les miren el móvil, en fin, toda esa serie de cosas que hemos oído mil veces, ¿no? Yo no sé si hay esperanza en el futuro o cómo va esto, necesitamos mucho tiempo.
Necesitamos educación con perspectiva de género. Necesitamos formar a todas las personas que trabajan en el ámbito público, y hablo desde la judicatura hasta la policía o el profesorado, porque como todos estamos atravesados por el machismo, en realidad todos lo estamos perpetuando. Que los contenidos de los libros de texto todavía invisibilicen el papel de la mujer en la historia, en la filosofía, en la literatura... No estamos representadas. Ha habido mujeres que han hecho muchas cosas muy importantes y que han descubierto cosas y no han pasado a formar parte del papel. Eso es muy grave porque está mermando nuestra autoestima también,
sí,
como mujeres.
Han tenido que firmar como hombres, incluso, ¿no?
Incluso. Y como todavía las historias están perpetuando cosas como el amor romántico y como las relaciones de dominación entre hombres y mujeres.
Bueno, pues esperemos que el futuro nos traiga una sociedad un poquito más justa. Leticia Dolera, muchas gracias. ¿Cómo va lo de que te juegas?
Muy bien, es la película que acabo de rodar, dirigida por Inés de León y con Javier Rey y Amaya Salamanca, y ha sido una experiencia...
¿La habéis rodado ya?
Sí, sí, ¿sí? La hemos rodado, la hemos terminado,
o sea,
hace un mes. Ahora lo tienen que montar y hacer todo el trabajo de postproducción.
Bueno, pues esperemos verla en breve, que te juegas lo nuevo de Leticia Dolera y desde luego su libro, ¿no?, que recomendamos desde aquí, Morder la manzana. Y a ver eso, si hay suerte y dentro de poco nos llega esa igualdad que todos deseamos, ¿no? Te despido con otra música que también te va a gustar, es de Neumann.
Sí.